Hola, bienvenido a este devocional familiar. Debido a la continuación de la pandemia, todavía nos estamos reuniéndonos en nuestros hogares con nuestra familia. En este video yo voy a compartir una enseñanza de la palabra de Dios y después del video todos podemos continuar la reunión en nuestra casa con nuestra familia por contestar las preguntas de aplicación, por cantar a Jesús, por tomar la Santa Cena, por orar juntos como familia. Pero primero, la enseñanza. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por ese momento que podemos juntos estudiar tu palabra. Dios, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que al leerla, tu palabra sea viva y poderosa como tú has prometido que es. Que nos des corazones, Dios, para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Que tú nos hagas amarte más y conocerte mejor. En tu nombre oramos. Amén. A todos nos gusta que nos sirvan. A todos nos gusta que otras personas nos sirvan. Por eso los papás piden a sus hijos que le traigan su comida o su soda o cualquier cosa para que no tenga que levantarse. Los hijos esperan que sus papás les lleven a donde tiene que ir, que le traigan sus tareas, que le ayuden con lo que necesiten. Nos gusta que nos sirvan. Yo creo que es por eso que nos gusta tanto ir a los restaurantes. Los restaurantes no. Mire, nadie va a decir que no puede hacer mejor comida en casa. Nosotros podemos hacer la misma comida que comemos afuera en casa. ¿Por qué nos gusta tanto ir a los restaurantes? No es porque ahí hay alguien o a veces varias personas, pero por lo menos una persona, alguien que nos esté sirviendo todo el tiempo, que nos está trayendo lo que queremos. Todos tenemos que levantar la mano y nos viene a dar más soda, a preguntar si necesitamos otra servilleta y a retirarnos los platos. Nos gusta que la gente nos sirva y llevamos esa actitud, esa misma actitud que todos tenemos en toda nuestra vida, que nos gusta que los demás nos sirvan, llevamos esa actitud a nuestra comunidad de fe, a la iglesia, a sus programas y sus reuniones formales, llevamos esa actitud a nuestros hermanos en la iglesia, queremos que nos sirvan, queremos que nos ayuden, que nos ministren, queremos no tener inconvenientes y queremos que todo sea como nos gusta. Queremos que nos sirvan y nos gusta que nos sirven en la iglesia. Nosotros llegamos a tener una actitud de merecedor. Sentimos que nosotros merecemos que nos sirvan porque diezmamos o porque asistimos o porque ellos son líderes y nos tienen que servir o solo porque sí. Y sentimos que nos merezcan que nos sirvan y así que venimos a la iglesia a veces con los brazos cruzados, llegamos así, con tal vez no literalmente, pero con la actitud, con esa actitud en nuestra mente de los brazos cruzados, con la actitud de a ver si hacen lo que a mí me gusta, a ver cómo es, a ver qué pienso, a ver qué pensaré de lo que hacen ellos, a ver si me satisfaga o si me llene o ministre a mí. Venimos con los brazos cruzados y la cosa es, y eso hemos experimentado, que nunca nos hacen y nos dan todo lo que queremos. Nunca el servicio, nunca es lo que esperamos que sea. La gente no nos trata como queremos que nos traten, nunca recibimos todo lo que quisiéramos recibir, nunca nos sirven tan bien como quisiéramos, ni la iglesia, ni sus líderes, ni sus servicios nunca son exactamente lo que queremos, o a veces no son lo que necesitamos, no nos hablan a veces, o no nos ayudan, o no nos ministran como quisiéramos, y así que nos quedamos muchas veces inconformes con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, nuestros líderes, nos quedamos inconformes, quejándonos de los demás, vemos las faltas de los demás y vemos lo que no hacen los demás. En mi iglesia no hace eso que hacen en tu iglesia. En mi iglesia el pastor no es así. En mi iglesia los hermanos no son amigables. En mi iglesia no es como yo quisiera que fuera, no me ayuda, nadie me habla, no me gusta cómo hacen las cosas ahí, me siento como un extraño, no tengo amigos, nadie me hace caso. Y más que somos así, más que sentimos así, menos hacemos nosotros, pero más que vemos y más que nos quejamos y más inconformes nos sentimos. Y yo creo que tú y yo sabemos que así no debe ser la vida cristiana. Tú y yo sabemos que así no debe ser el caminar con Cristo, lleno de resentimientos, lleno de expectativas no cumplidas, con amargura. Nosotros sabemos que así no debe ser la vida cristiana y así no debe ser. Y hay un texto que hoy vamos a ver. Busca Filipenses capítulo 2. Hay un texto que vamos a ver que nos enseña un mejor camino. El texto de Filipenses capítulo 2, vamos a empezar ahorita en el verso 5. Dice, haya pues en ustedes esa actitud, esa manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Primero, nos enseña una actitud diferente. Nos enseña una actitud porque dice, haya pues en ustedes esa actitud o esa forma de pensar que hubo en Cristo. Nos está diciendo la forma de pensar que normalmente traemos a la familia de Dios viene de nuestra naturaleza pecaminosa y nos está enseñando a pensar diferentemente, a pensar como Cristo pensaba, la forma de pensar que Cristo tiene. En vez de qué me van a hacer o cómo me van a servir o quién me va a extender su amistad, no, esa actitud no, sino la de Jesús, la actitud de Cristo. Y ahí llegamos a esa es la raíz de nuestro problema cuando tenemos esa actitud y nos quedamos inconformes y queremos que nos sirvan. Es la realidad que nosotros sentimos que somos merecedores, pero en realidad no lo somos. Pero Cristo, Él sí merece, es el quien merece todo. Nosotros pensamos que merecemos que nos sirvan, pero Cristo hizo todo. Él es el rey del universo. Él merecía que le sirvieran. ¿Y qué hizo Él? Él existía en forma de Dios. Él merecía toda adoración. Él merecía que llegara ese, que ni siquiera tuviera que llegar a ese planeta, pero que si llegara, que lo trataran como el rey celestial que era. ¿Y qué hizo? Se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Para nosotros, nos cuesta entender lo humillante que es para Dios hacerse semejante a nosotros, porque nosotros nos miramos en el espejo y decimos, yo soy alguien, yo soy algo, otros quisieran ser como nosotros, como yo. Pero no, nosotros somos la creación de Jesús y nosotros somos, comparados con Él, somos muy insignificantes y muy inferiores. Y Él se hizo semejante a nosotros, tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo, fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él dejó lo suyo, sus derechos, sus deseos, y a gran sacrificio personal sufrió la agonía de la cruz. Y eso para terminar una vida en ese planeta, en esa tierra, una vida de sacrificio y de servicio que Él no merecía dar, y lo hizo. Sirvió a nosotros por lo que hizo en la cruz. Jesús sirvió a nosotros y en la cruz Él hizo que lo que hizo fue para que nosotros pudiéramos recibir perdón, nacer de nuevo, ser hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo, tener la vida eterna. Jesús extendió sus brazos y sirvió a nosotros, seres muy inferiores a Él. Y Pablo dice, deben tener esa misma actitud. Y nosotros decimos, ok, si tengo esa actitud, ¿qué voy a hacer? Pablo nos dice, pero antes, en los tres versos antes, Él nos dice lo que debemos hacer. Él nos dice cuál es el producto de tener esa actitud que tuvo Jesús. En el verso 2 dice, Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un propósito. Está hablando de una unidad de amor, de propósito, de entrega. O sea, no de recibir, no de tener los brazos cruzados y recibir. Está hablando de personas que tienen no solo otra actitud, pero otra forma de ser y otra forma de actuar. En el 3 dice, no hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso no es solo actitudes, es algo que nos cambia. Es pensar en los demás como más importante que nosotros mismos. Ese es lo opuesto de tener la actitud de que yo merezco que me sirvan. Cuando yo pienso eso, cuando yo siento eso, cuando yo llego con los brazos cruzados y a ver quién me llama, a ver quién ora por mí, a ver quién va a ministrar a mí, a ver quién me va a hablar. ¿Ves? Nadie me hace caso, nadie me está sirviendo. Ese con la actitud de que yo soy superior y yo merezco recibir el servicio, que todos los demás me sirvan. Pero él está describiendo una actitud muy diferente, una actitud de humildad que dice, los demás son más importantes que yo. En el 4, después eso sale de uno por no buscando, dice, cada uno sus propios intereses. O sea, recibir lo que yo quiero, sino más bien los intereses de los demás, servir a los demás. Dios nos llama a imitar a Jesús. Él nos llama a dejar nuestra actitud de merecedor. Yo merezco. Él nos llama a dejar esa actitud y nos llama a dedicarnos a servir a nuestros hermanos. La idea grande de ese texto es esta. La idea grande. Los hijos de Dios sirven a los demás. Los hijos de Dios sirven a los demás, ayudan a los demás, sirven a los demás, se entregan a servir a los demás. Nosotros, igual que como hizo Cristo, nosotros debemos abrir nuestros brazos también a los demás y servirles, abrirnos a los demás y servirles. Y decimos, ¿cómo puedo hacer eso? En términos prácticos, hay 3 formas grandes en que nosotros podemos servir a los demás. No son las únicas maneras en que nosotros podemos servir a otros, pero son 3 formas grandes. Yo creo que para hoy nos va a servir de aplicación pensar en servir a los demás por servirle de esas 3 maneras, 3 formas. Primero, por orar por ellos. Servimos a los demás por hablar a Dios por ellos, por interceder delante de Dios por otras personas, hablar a Dios y pedir su obra en su vida, especialmente en su alma, no solo en lo físico, en su alma, en su vida espiritual, su vida eterna. Es un gran ministerio. Uno podría decir que es uno de los ministerios más grandes que uno puede hacer para otras personas. Vemos un ejemplo de eso en muchas de las cartas del apóstol Pablo. Quería poner otro verso, pero caí en Colosenses capítulo 1. Busca el verso 9. Mira lo que él dice a ellos. Por esa razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y a continuación, él sigue describiendo la oración, lo que él pide por ellos. Y nosotros servimos a los demás cuando nosotros oramos por ellos. Cuando nosotros oramos como Pablo oraba por ellos. Lee el resto de esa sección para ver cómo él oraba por ellos. Porque en su ejemplo vemos cómo nosotros podemos y debemos orar, servir a los demás por orar por ellos. La segunda forma, una manera en que nosotros podemos servir a los demás por hablarles. Mira primero de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Dice, le exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. El mismo Pablo, el mismo que les habló a ellos del Evangelio, el mismo que les habló del Evangelio, ahora les instruye a ellos a servir los unos, a servirles los unos a los otros por hablar, por decir palabras, por exhortar, por amonestar, por animar, por sostener, por ser paciente con todos. Gran parte del ministerio que él describe ahí de ese servicio es hablar. Nosotros servimos a los demás cuando les hablamos el evangelio, cuando explicamos el evangelio a alguien inconverso y que le explicamos cómo tomar su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, le servimos por explicarles algo que quizá nunca han escuchado en su vida. Nosotros servimos a otras personas, a nuestros hermanos, cuando corregimos a un hermano que se ha desviado. Le servimos en gran manera. Miren, Santiago capítulo 5, al final, como describe ese servicio que uno da cuando abre su boca y corrige a su hermano y le hace volver del error de su camino. Servimos a nuestros hermanos cuando aconsejamos al hermano que necesite guía, cuando animamos al que quiere tirar la toalla, cuando damos palabras de ánimo, de exhortación, de corrección, de enseñanza, cuando proclamamos el evangelio, cuando hablamos. Nuestras palabras tienen mucho poder para construir y servimos a otras personas cuando les hablamos el evangelio. Y la tercera forma que veremos hoy de cómo servir a los demás es sencillamente por servirles. Es por darle lo que necesita, por ayudarles con lo que necesita en su vida. Vemos en esa instrucción, esa instrucción de Pablo a los de Galacia. Mira Gálatas capítulo 6, verso 9. Es una instrucción general y ahí veremos que mucho cae bajo esa enseñanza. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, la aplicación, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Nosotros servimos por extender nuestra amistad, por dar nuestro dinero o comida o hospedaje a la persona que tiene necesidad. Servimos por darle la mano cuando no pueden solos. Nosotros servimos por ayudar a los demás, por ayudarles con las cosas en su vida con las cuales necesitan ayuda. Entonces hay una pregunta que nosotros debemos aprender a hacer a diario. Debemos aprender a hacer esa pregunta. Si vamos a servir a los demás, cada día debemos empezar el día o durante el día a hacer esa pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién puedo servir hoy? ¿A quién puedo servir hoy en mi vida? Hoy, ¿a quién puedo servir? ¿Cómo le puedo servir? Y cuando Dios te pone la persona y te dice a quién puede servir y cómo le debes servir, si es orar por alguien o hacerle un favor a otra persona o hablar con alguien, exhortarle o corregirle o lo que sea el servicio que tú puedes dar a la otra persona, cuando Dios te dice qué puedes hacer, toma eso, toma esa idea de qué puedes hacer de cómo puedes servir a otro como una tarea que Dios te está dando y hazlo. Recuerda, siempre recuerda por qué hacemos eso. No servimos a los demás porque queremos ser mejores personas. No servimos a los demás por orar por ellos o por hablar o por ayudarles. No servimos a los demás solo porque es un deber, una obligación. No servimos a los demás porque queremos que piensen bien de nosotros. Servimos a los demás. Recuerda, regresemos a Filipenses otra vez. Filipenses capítulo 2. Verso 1. Recuerda cómo empieza esa sección. Pablo dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Y después se dice, sea como Jesús, ten esa actitud, piensa en los demás como mejor que uno mismo, sirva, en otras palabras, sirva a los demás. ¿Por qué? Por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si nosotros estamos en Jesús, por lo que hemos recibido de Cristo, Cristo ha extendido sus brazos, ha venido a nosotros, nos ha buscado, nos ha servido, se ha sacrificado por nosotros, la muerte en la cruz, ha hecho todo eso por nosotros y ahora nos manda a imitarlo y hacer lo mismo con los demás. Y ahora, si todavía no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, lo que tú debes hacer, tú debes entrar en los brazos extendidos de tu Salvador. Él extiende su brazo a ti. Él te ha buscado. Él quiere salvarte. Él quiere que tú recibas la vida eterna. Y lo puede recibir. Y en ese momento la iglesia y la gente de la iglesia te puede dar mucho y te puede ayudar y te puede dar una comunidad. Y tú puedes recibir mucho de lo que es la familia de Dios. Pero más que todo, más grande que eso, es lo que Jesús te quiere dar. Y cuando tú te entregas a Cristo por arrepentirte y bautizarte, tú recibes toda la bendición que Cristo compró por ti en la cruz. Tú recibes perdón y tú recibes el Espíritu Santo y tú entras en la familia de Dios. Y si tú vives cerca de nosotros, si eres parte de nuestra comunidad y tú llegas al momento de tomar esa decisión de querer arrepentirte y bautizarte, háblanos. Siempre puedes tomar esa decisión y entrar en la familia de Dios. Y si vives lejos, mi ánimo sería, busca a un cristiano, busca a alguien que te puede guiar por el proceso de arrepentirte y bautizarte. Entrega tu vida a Jesús y reciba lo que Él te quiere dar. Y para los que somos cristianos, no es por eso que tomamos la Santa Cena, que recordamos la cruz, que tomamos el pan y el jugo y recordamos el sacrificio de Cristo, recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Otra vez lea Filipenses 2, de 6 en adelante. Esto es lo que recordamos. Si vas a tomar la Santa Cena hoy, en eso debemos pensar, eso debemos recordar. El cual Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ora, a cantar, a tomar la Santa Cena. Lo recordamos, nosotros lo exaltamos, lo adoramos y lo agradecemos y nos comprometemos una vez más a imitarlo con nuestra vida por servir a los demás. Y ahora es tiempo de continuar esta reunión, todos en nuestros hogares, con nuestra familia. Abajo de este video hay preguntas que pueden contestar, preguntas de aplicación que pueden contestar juntos. Y después todos pueden cantar a Cristo. Los que son cristianos deben tomar la Santa Cena. Pueden usar una tortilla de maíz, jugo de uvas para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y después terminen con una oración en familia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.